La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hola amigos, un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor, desde su móvil, los que visiten nuestra página web radiocolores.es o en la fonoteca. Damos inicio a una nueva emisión del programa El Cofre de las Palabras.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada. En el guión y la realización del programa Maite Fuentes, y en el control y registro de sonido y también con voz, Julián Bilbao, acompañándolos casi una hora de programación. Nosotros hoy tenemos una pequeña novedad en nuestro programa. Cada contenido distinto que les ofrecemos a ustedes, amigos oyentes, se irá acompañado de una sintonía pues propia de cada, como decimos, de cada contenido. Así que nosotros les decimos aquello de bienvenidos, o sea que comenzamos.
Se ve y se nota, ante todo, en sus carreras como actores y como actrices, que el interpretar a personajes odiados, de esos que odias el personaje porque es malísimo, e incluso por ellos mismos, por ciertos sectores contra lo que va dicha película y entre directores cinematográficos, es decir, no tenía que haberla hecho.
A esta actriz, su papel rodeado de leyendas y vicisitudes nunca le abandonará y por él será reconocida y olvidada para interpretar otros. Ya se sabe cómo se las gasta el maligno. Así que esta sintonía nos introduce en... Érase una vez el cine. Nuestra invitada hoy en este contenido cinematográfico es la actriz Linda Blair. Linda tenía solamente 13 años cuando intervino en este largometraje en el que encarnaba a una niña poseída por el demonio. La película tuvo un impacto sorprendente en la sociedad de la época y le valió a Linda un Globo de Oro y una nominación al Oscar.
Y seguimos con que otra actriz que cae en el alcohol y las drogas. A pesar de todo, con 14 años, esta actriz pues era ya adicta. Con 15 inició una relación con un cantante 10 años mayor que ella y fue detenida en 1977 por tráfico de cocaína y posesión de anfetaminas.
Fue declarada culpable y condenada a 3 años de libertad condicional. Después de este episodio en su vida, no volvió a tener problemas de adicción, pero su carrera profesional comenzó, claro, a declinar. En la década de 1980 aparece posando desnuda en varias revistas del género, incluida Penfoboy, en 1983.
¿Y qué le pasó? Pues que solo tuvo roles en film de clase B, como Roger Bogey, en 1979, basados en sus anteriores películas, también incluyendo escenas de desnudo. ¿En lo que pasó? Pues que su carrera no volvió a tener grandes éxitos. Volvió al ambiente de la equitación, que cualquiera diría, eso es desconocido, que era una amazona. participando con otro nombre en varios eventos y ganando varios trofeos.
Ha seguido apareciendo esporádicamente en cine y televisión. Actualmente ha sido protagonista de varios escándalos, ya que la han visto borracha y drogada en varias fiestas.
Lo que dijo antes de que no iba. Ha sufrido bulimia recientemente y ha reconocido, volvemos a lo mismo, va a ser adicta a la heroína y al crack. Vamos con otras informaciones. Las leyendas negras del exorcista son simple habladurías. Eso lo dijo en una rueda de prensa en la Universidad de Málaga, donde recibió un premio en homenaje a su carrera.
Su carrera, podríamos poner entre interrogaciones. En realidad, Blair, tan solo recordada por Regan McNeil, la niña poseída por Lucifer, que traía de cabeza al padre Carras en el mítico film dirigido por William Friedkin en 1973. Para muchos, la película más terrorífica de todos los tiempos.
Todo lo que ocurrió después en su vida, en su carrera artística, forma parte de una de las historias más oscuras nunca conocidas por Hollywood.
Poco importa que 9 personas involucradas en la película murieran poco antes o después del estreno de la película, que un extraño incendio arrasara con uno de los decorados o que las dos intérpretes principales de la película, Blair y Ellen Burstyn, se lesionaran durante el rodaje víctimas de varias fatalidades.
Y dicen que el verdadero Pottergate del exorcista guarda relación con el inexplicable ocaso sufrido por la carrera de joven actriz tras su exitoso papel en la película.
Tan alargada fue la oscura sombra de Regan McNeil que en Hollywood empezó a correr el rumor de que aquella niña, a la que constantemente le preguntaban si era mentalmente estable, arrastraba consigo una especie de maldición y que contratarla era sinónimo de fatalidad.
La televisión, las series B, absorbió sin suerte su desperdiciado talento en producciones de baja estofa, como Nacida Inocente en el 74 o Dulce Secuestro del 75. Y no olvidemos aquello que, siendo un adolescente, pues se fue a vivir con el cantante australiano Rin Spiffer.
En el año 1977 vuelve a encarnar a Regan en la olvidable secuela de El Exorcista, el hereje de John Boorman, pero ni por estas logró recuperar la confianza de una industria que ya la había echado, especialmente tras un notable aumento de peso.
Esta vez dice que logró superar sus adicciones, pero poco después ingresó en un hospital psiquiátrico por depresión. Tras recuperarse de su enfermedad, quiso demostrar al mundo entero que había recuperado su esbelta figura y que empezó otra vez a pasar desnuda en diferentes publicaciones eróticas. Esta vez fue en el Playboy.
Parecía indiscutible que el cine ya la había olvidado para siempre, así que redirigió su vida por otros derroteros. Se hizo vegana y publicó un libro sobre las bondades de su régimen alimenticio. Lanzó su propia línea de moda, Linda Blair's Colección Salvaje Oeste.
¿Se acuerda usted, señor director, de Aterriza como puedas?
Sí, la Aterriza como puedas, una película que la ves, o me dices, es una película que es un poco así tontita, ¿no? Pero cada vez que la ves con agrado, ¿no? Te hace gracia, ¿no?
Bueno, pues en 1990 protagonizó la comedia Reposeída, junto a Lydia Nielsen, parodia de la célebre película que le llevó a la fama.
Ha aparecido muy de refilón en Scream, asomando la cabeza por distintas televisiones móviles y protagonizando un episodio de la serie Sobrenatural.
Pero de eso hace ya mucho tiempo, y es que la ficha de Blair, y fíjese, las siglas I de Italia, M de Madrid, D de Dinamarca, B de Barcelona, quiere decir base de datos de películas de Internet, se ralentiza especialmente desde el 2008. Y poco hemos podido disfrutar de ella en ninguna pantalla, ni en la grande ni en la pequeña.
Coincidiendo con el estreno en 450 cines de Estados Unidos de la versión íntegra del Exorcista en 2010, poco antes de su lanzamiento en Blu-ray, fue reclamada de nuevo para promocionar el negocio. Entonces declaró: sin duda la película me cambió la vida. Y nosotros diríamos: no hace falta que lo jures, Linda.
Lucha contra Regan, su personaje y su enfermedad. La película le trajo además tener que mudarse de residencia, ya que los defensores y clientes del demonio, que dicen que van y la denuncian porque afirman que se estaba burlando de este. Además, recibió acusaciones de profanación a Cristo, incluso amenazas de muerte, casi nada.
En 2004 fundó la Linda Blair Goldhair Foundation, asociación que trabaja para rescatar animales maltratados o abandonados.
Linda Blair sufre una enfermedad que muchos desconocen o desconocían.
Sí, y todo comenzó con la escena en la cual destroza violentamente una cama que levita. Pues si bien se vio increíble en la pantalla, la actriz dice que nunca, nunca ha sido la misma desde ese momento.
Y es que debido, dicen, a un fallo técnico, mejor dicho, mecánico, mientras se filmaba la escena, pues ella sufrió una leve fractura en la columna que luego se convirtió en escoliosis. Es decir, al golpear la cama, le giró y la golpeó ella.
Años más tarde, Blair vuelve a lesionarse la espalda cuando volcó una motocicleta durante el rodaje de otra película. Tuve muchas dificultades para vivir con las secuelas del Exorcista. La lesión en la espalda fue mucho más grave de lo que jamás imaginé y realmente afectó negativamente mi salud durante mucho tiempo.
Y fíjese, incluso 10 años después del estreno de la película, Blade todavía sufría de dolor crónico. Empezó a ver a un quiropráctico y un masajista neuromuscular, y el quiropráctico ayudó a reanimar y enderezar su columna.
Nos podemos preguntar qué es la escoliosis. Pues es una curvatura anormal de la columna vertebral. Como seguramente sabemos, existe una curva natural hacia adelante y hacia atrás en la columna vertebral que todos llevamos dentro. Con la escoliosis, la columna gira y desarrolla una curva de lado a lado y puede ser tan leve como de 10 grados o tan severas como de 100 grados o más.
Claro, es que la mayoría de los casos de escoliosis son leves y no necesitan tratamiento. En adultos, el grado de la curvatura de la columna puede o no determinar el tratamiento, el cual está orientado a aliviar los síntomas y no necesariamente a corregir la curva, pues el objetivo siempre es disminuir el dolor y mejorar la función.
En los adultos, la principal preocupación suele estar en la columna lumbar o inferior. Esta parte de la columna es más susceptible a los cambios observados con el envejecimiento o la degeneración. Pues sí, un poco triste la vida de Linda Blair, ¿no? Con todo esto que le pasó y al final con su escoliosis.
No sé qué otro actor en este momento, no digamos que espeso ni despasar ni nada de esto, también tuvo problemas con una película.
Sí, sí, ha habido algunos.
¿Se acuerda
sí.
del famoso actor secundario que se llama Jack Lang?
Sí, que hemos hablado una vez de este programa, sí.
Y le pegó con el bolso, porque por eso te digo que muchas veces las personas no sabemos diferenciar lo que es un actor al personaje que...
El bueno de Jack Lamb, que murió 45.000 veces en las películas, y qué bien se murió.
Cerraba los ojos,
y
¿verdad?
Qué bien, además tenía aquel ojo que tenía un poco defectuoso.
Como dirían en México, churido.
Churido, el México. Y luego, como usted bien dice, las señoras que cuando le veían por la calle le pegaban con el bolso, por lo malo que eran las películas.
Sí, qué sinvergüenza es usted, pero ¿cómo se puede ser así? Intentar matar a un niño con solamente 5 años, usted es un sinvergüenza.
Pues ahí queda Linda Blair, que todavía está con vida, y bueno, y a ver si le vemos alguna vez alguna película, pero con todo esto de las borracherías y las drogatas,
parece que los escándalos han ya no se habla de ella en ese aspecto.
Pues bien, amigos, acaban de escuchar nuestro primer contenido del programa de hoy, este que llamamos nosotros Érase una vez el cine. Hoy con la actriz Linda Blair. Qué bien, cómo acaba la música. Cuando hemos acabado nosotros, también el comentario, también acaba la música. Pero la música en Radio Colores y en el cofre de las palabras no cesa, como esta.
La vida es una cadena.
La vida es un tango, decían también antes.
Pero no, a ver, ahora no viene lo del tango porque también no nos vamos a sacar ningún tango. Es que como falte el eslabón, se nota, ¿eh? Se nota mucho.
Sí, sí, sobre todo porque se omite ese trocito de historia.
Vamos a hablar de civilizaciones perdidas. El imperio Xiongnu.
El importante historiador chino Sima Qian nos da una de las visiones más antiguas de la vida y la cultura de estos personajes conocidos por los Han como los Xiongnu. En sus memorias históricas los describen como unos pastores nómadas que vagan en busca de pastos para sus rebaños de caballos, bóvidos y ovejas.
También relata que no tienen ciudades amuralladas, que no se dedican a la agricultura y que los hombres son formidables guerreros, entrenados desde una edad muy temprana para cazar a caballo con arco y flecha. Los registros históricos describen también a la civilización como hábiles conductores de carros, una identificación resplandada por el descubrimiento de carros de bronce en excavaciones arqueológicas.
Originarios del noreste de la región de Ordos, el imperio Xiongnu fue el primero de esta clase en la estepa euroasiática y sirvió como prototipo para los muchos imperios que le siguieron, incluyendo el de los mongoles. El Ordos, Ordos, fue un importante punto de encuentro de diversos pueblos de pastores de la Mongolia interior, y es más adecuado describir a los Xiongnu como una confederación de estos diversos grupos que como una única cultura unificada.
¿Y quién fue su fundador? Pues fue Mao Dun, hijo de un poderoso e influyente alto jefe entre los nómadas de Ordos. Después de que Mao Dun ascendiera al rango de comandante militar, fíjese lo que hizo: asesinó a su padre. Y así, de esa manera, consigue unir los diversos grupos de nómadas bajo su liderazgo.
Desde el 209 al 128 a.C. fue la época de mayor poder de este pueblo, recuperando los territorios del sur, perdidos a manos de la dinastía Qin, engullendo a diversos pequeños grupos nómadas que vagaban por el norte de Mongolia interior.
Y a sus molestos vecinos del este y del oeste, coaliciones rivales de nómadas les obligaron a desplazarse hacia Asia Central, hasta el norte de Afganistán. Durante esta campaña occidental, los Xiongnu tomaron también el control de diversas comunidades de los oasis que habían desarrollado en la cuenca de Tarim.
De las comunidades agrícolas recibían grano, fruta y comida para los animales, y de los nómadas ganado vacuno, ovejas y, lo más importante, caballos, que pasaban de esa manera a agrandar sus rebaños. En el año 201 a.C., el primer emperador Han Gaoshu dirigió personalmente a sus tropas hacia la frontera norte con una intención, la de llamar al orden a un gobernador provincial que había declarado su independencia.
Pues este, el gobernador de los Han, que se había sublevado, familiarizado con la estrategia de ataque y retirada de los Xiongnu, fue rodeado, por lo que no tuvo otra elección que negociar y ofrecer un acuerdo a cambio de su propia puesta en libertad.
Aunque los Han continuaron desdeñando a los Xiongnu, palabra que puede traducirse como descendientes ilegítimos de esclavos, no pudieron ignorar la amenaza militar real que suponían para su imperio, por lo que les ofrecían tributos anuales de seda, vino, arroz y otros alimentos, además de casar a sus hijas con aquella gente enemiga. ¿Para qué? Pues para evitar las hostilidades continuas.
Ya, pero como los Han negaban a los Xiongnu el derecho de comerciar con las comunidades chinas de la frontera, estos respondieron con ataques por sorpresa, saqueando aquellos bienes que la corte Han le negaba comprar, por lo que al final se les permitió comerciar con todo menos con armas. Los Xiongnu no fueron solo el primero de los imperios de estepas del Asia Oriental, fueron también el más largo, durando casi 300 años, recuperando hacia el 104 a.C.
Gran parte del territorio del norte que habían perdido un siglo atrás, a la vez que se convertía en dos facciones, norte y sur, dio como resultado disputas internas. Hacia el año 91 d.C., los Xiongnu del norte fueron desplazados fuera de Ordos y huyeron hacia el oeste, disipándose de esa manera su liderazgo.
Entre los según este, cuando hemos leído lo de Gaoshu, casi me recordaba al perro que decía Gaoshu.
Ah, sí,
¿se acuerda usted de un cuento?
Perro de un cuento, de un cuento infantil que escribió usted hace unos años.
Sí.
¿Cómo se llamaba el perro?
Gaoshu.
Y este era Gaoshu.
Sí, poco más o menos.
Bueno.
Me lo ha recordado. No ladres.
No, aparte del, aparte del perro, había dos animalillos muy simpáticos también, ¿no? Que era una cabra.
Me arreó.
Y un gato, ¿no?
Y el gato. Me arreó el gato.
La cabra y el perro.
No sé. Ah, ya sé. Ya sé. El de Logro.
Ah, bueno, algún día le diremos a usted que nos cuente un poquito cómo
bueno,
era.
No ese estamos cuento. Para cuentos.
Bueno, ya llegará, deje, llegará su momento. El cofre de las palabras, un espacio de entretenimiento para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. En Radio Colores, el cofre de las palabras.
Que durante su trayectoria, y digo trayectoria profesional, incluso con los amigos, a usted, señor director.
Ah, se refiere, se está dirigiendo a mí ahora.
Hombre, claro. No, sí. ¿Quién está? Nada más que yo no hablo con fantasmas.
Sí, dígame.
Esto no es
dígame.
Una película de entre fantasmas.
Dígame, ¿qué me iba a decir?
Que a usted le habrán hecho montones de preguntas, digo yo.
¿Preguntas?
Sí. Pues se la voy a hacer, si no
sí,
se
sí, a ver, sí.
¿Cómo era el papel de la mujer en la Edad Media? Ala, a ver si lo contesta.
Vamos hasta la Edad Media. Muy
lo
bien.
Sabe, y lo sabe.
Pues en este, sí, sí. Bueno, yo no nací en la Edad Media, nací mucho después, pero bueno, algo tengo algunas informaciones. Pues en esta edad, en la Media, solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios. Se encargaba del cuidado y la educación de los hijos, de la organización de los empleados de la casa y de la economía. Ocupaban un lugar importante durante la ausencia del esposo, común en épocas de guerras y cruzadas.
Amén de ser frecuentemente utilizadas como moneda de cambio las uniones matrimoniales que servían para sellar pactos estratégicos o políticos. Eran también transmisoras de la dote, pero fíjese usted, no disponían de ella, ni casadas ni viudas.
Dentro de este periodo, las mujeres campesinas se encontraban en las peores condiciones sociales, encargadas de todas las tareas domésticas y de la educación de los hijos, así como del ganado, el huerto y en ocasiones de la tierra de cultivo.
Cuando eran solteras o viudas, abandonaban a menudo el hogar para realizar trabajos de jornaleras o domésticas. Las mujeres que se dedicaban a vivir como monjas gozaban de cierta libertad, entre comillas, dentro de los conventos. Muchas de ellas tenían acceso a libros prohibidos para el común. Ayudaban a los pobres, enfermos y huérfanos.
Pues esta sintonía nos da pie para abordar un poquito este siguiente tema. Mujeres que dieron que hablar, vivir como hombres. Es el caso de Margaret Ann Bulkley. La increíble historia de la primera cirujana de la historia se hacía llamar James Barry. Margaret Ann Bulkley, oriunda de la ciudad irlandesa de Cork, nace en 1789. La doctora se crió en el seno de una buena familia de alto nivel económico y bien vinculada políticamente.
Ya desde pequeña tenía la ilusión de estudiar medicina y ejercer su vocación. Sin embargo, el sueño de convertirse en una profesional de la medicina era, al parecer, imposible. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, las mujeres eran incapaces de acceder a esta clase de estudios. Margaret se mudó a Londres desde que era adolescente.
Y a pesar de su corta edad, ya había sido madre. Aquello no sería un impedimento para que la pequeña siguiera soñando con cumplir su anhelo. El gran responsable de que Margaret se convirtiese en la primera cirujana de la historia fue su tío materno, James Barry, de quien adoptaría el nombre para poder ingresar de esa forma en la Escuela de Medicina.
James Barry era un pintor reconocido que trabajaba en la Real Academia de Londres. Tenía amigos muy bien posicionados y con bastante influencia. De esta manera, su tío planeó darle a Margaret el aspecto de hombre para lograr su ingreso en la Escuela de Medicina de Edimburgo.
El plan de James era que una vez finalizada la carrera, Margaret ejerciera en Venezuela, tierra en donde su amigo Francisco de Miranda pugnaba por liberar al país del yugo español. Así, a los 14 años, comenzó sus estudios como si fuese un familiar de este general revolucionario, por lo que se llamó James Miranda Stuart Barry, con la obligación de disimular su verdadero sexo durante todos sus estudios.
Y tal como estaba planeado, Margaret fue aceptada y estudió para convertirse efectivamente en la primera cirujana de la historia, miembro del Colegio Real de Cirujanos. Pero de todas las maneras, no todo salió como estaba pensado. Miranda, el general revolucionario, fue traicionado y culminó su vida en una cárcel española hacia 1816.
Con este contratiempo, el futuro de Margaret Bulkley pendía de un hilo, así que no había más remedio que permanecer encerrada en un cuerpo de hombre que le llevaría toda su vida a vivir una vida de engaño en pos de un sueño y de una profesión la cual amaba. Olvidado el plan de Venezuela, se decantó por la medicina de guerra, donde no solo llegó a ser la primera cirujana de la historia y de conseguir la primera cesárea exitosa de todos los tiempos.
Hasta entonces, debido a los riesgos inherentes al proceso, se recurría a las cesáreas solo en aquellos casos en los que la madre tenía poco tiempo de vida por delante. Si bien la doctora utilizó técnicas occidentales, el sello distintivo y que permitió el éxito fue la inclusión de ciertas técnicas indígenas mucho más elementales.
Mejor higiene. Por otro lado, tuvo un importante papel en cuestiones de higiene cuando comenzó a sospecharse que una buena cantidad de infecciones tenían su explicación a partir de las aguas fecales. En este sentido, realizó avances importantes en el cólera. Hizo lo propio con la lepra, por lo cual fue bastante reconocida en el mundo de la medicina.
Fíjese, además, los números de casos finalizados con éxito, sobre todo entre el promedio de las operaciones y la gente que sobrevivió en sus intervenciones, fueron un conjunto de factores y de circunstancias que se presentan en un momento determinado, abriendo un panorama bien distinto para el cirujano promedio.
Hay que destacar también los avances notables que logró en enfermedades tropicales y en otros tan importantes como la sífilis. Margaret llegó a ser nombrada director general de hospitales de Inglaterra, algo que hoy en la actualidad sería el equivalente a un ministro de salud. Finalmente fallece a los 70 años de disentería. Sophia Bishop fue la mujer que trabajaba en la funeraria inglesa que recibió el cuerpo del doctor James Barry.
¿Y qué pasa? Pues que la figura de un cuerpo femenino le hacía pensar que se había producido un error administrativo. Es decir, hoy me han cambiado el cadáver. Luego de avisar a sus superiores, estos confirmaron que no había ninguna equivocación. Aquel era el cuerpo de quien supo estar en el ejército y ocupar altos cargos como funcionaria.
No solo confirmaron que era una mujer, sino que había estado embarazada. Sin embargo, la intención fue mantener la verdadera identidad oculta y efectivamente fue enterrada como James Barry y condecorada por su labor en el ejército. Con el tiempo serían los historiadores los que la reconocerían como la primera doctora cirujana y descubrirían sus proezas para burlar los prejuicios de la época. Pues sí, eso que el papel que tuvo que afrontar esta buena mujer para poder estudiar la carrera de medicina, disfrazarse de hombre.
Y que no ha sido la única, también tenemos en poesía y tenemos también
sí.
Cantidad de mujeres que tuvieron que sobrevivir bajo un pseudónimo.
Bueno, más hoy ya, por suerte, ya no se hacen esas cosas, ¿no?
Bueno, alguien puede ser.
Puedes ponerte un sobrenombre.
Porque te da el gusto de, hoy me encanta este nombre, pues voy a escribir bajo este seudónimo.
Un
seudónimo,
no pues sí, claro. ¿Se acuerda usted de Paco Umbral?
Sí.
El que quería hablar de su libro en aquel programa de televisión que lo dirigía Mercedes Milá.
Yo he venido a hablar de mi libro.
Si no hablo de mi libro, yo me marcho.
Y la Mercedes decía, sí. No. No, no, Paco, no hemos esto, hemos... No, no, yo quiero hablar...
Hemos quedado que venía a hablar de mi libro. Yo me voy si no hablo de mi libro. Entonces, ¿para qué he venido yo aquí?
Y el espacio de Sánchez de Aragó con...
Con el Fernando Arrabal también. Bueno, Sánchez de Aragó recientemente muerto.
Fallecido.
Y en aquel programa que pasó al estudio de televisión con el Fernando Arrabal, pues un poquito pasado de copas, estaba el hombre, decía, dejadme hablar, quiero hablar...
Ese no sé si quería hablar de su libro, pero...
Pues no sé, pero fue a sentarse y creo que se cayó ahí.
No, que se cayó. Bueno. Había una mesa redonda transparente de cristal y yo creo que fue uno de los primeros ovnis que se vio en televisión.
Pues Paco Umbral escribía en el periódico La Gaceta del Norte de Bilbao con el seudónimo de Félix Bilbao. Él se llamaba Paco Umbral, Francisco Umbral, y como decíamos, un seudónimo que adoptó este buen hombre. Esto es El Cofre de las Palabras, Radio Colores.
Jefe, ¿sabe qué le digo?
Dígame.
Pues que me gustaría hablar de bestias.
¿De bestias? Oye, cuando he dicho esa palabra, me ha mirado usted a mí.
Ya estamos. Siempre claro. Con indirectas, muy directas. Menos mal que estoy mirando a la pared y no lo estoy mirando.
Continúe su señoría.
Bueno, bestiario o bestiario medieval es una recopilación o compendio de animales fabulosos.
También el bestiarius fue la persona encargada de trabajar con los animales que participaban en los espectáculos de la antigua Roma, ya fuesen en el circo, el anfiteatro o cualquiera de los otros ámbitos donde pudiesen desarrollarse este tipo de celebraciones.
¿A que usted no sabía lo de estos señores?
No lo sabía.
¿Y lo que es la historia? La historia y la sintonía. Sintonía del bestiario. Vamos a hablar de Opio Tauros, uno de los animales mitológicos griegos más importantes de la historia, el Opitaurus, una criatura que llamaba la atención principalmente por su descripción física.
Era un monstruo nacido con las partes delanteras de un toro negro y la cola de una serpiente. Se tiene la creencia de que sus entrañas daban el poder de derrotar a los dioses a quienquiera que los quemara.
La historia reseña que esta criatura griega fue asesinada por uno de los aliados de los titanes, que esperaba sacrificar sus vísceras en un rito que había asegurado el triunfo contra Zeus. No obstante, una águila enviada por Zeus la robó, terminando de frustrar el plan.
Ophiotaurus presumiblemente se colocó entre las estrellas como la constelación de Tauro, que a veces imaginaba como un toro con cola de serpiente, junto con la cometa como Lira y el altar Ara.
Esta historia puede haber sido parte de la epopeya griega perdida, conocida como Titanomachía, es decir, Guerra de los Titanes, en la que el gigante Aigaigón apareció como aliado de los titanes.
Ovidio, el famoso Ovidio, nombra a Aigaigón Briareus en este pasaje, quien en realidad era su hijo tanto en la epopeya Titanomachía como en la Ilíada.
Es que dicen que había un toro nacido de madre tierra, un monstruo singular cuya parte trasera era una serpiente. Según un oráculo, quien entregara la carne de este toro a las llamas del sacrificio podría derrotar a los dioses eternos.
Briaré lo inmoló con un hacha de acero y ya estaba listo para entregar las vísceras del monstruo a las llamas. Este mito podría explicar el nombre de las constelaciones de Tauro y Ballena. La ballena correspondería entonces a su cola de monstruo marino junto a las constelaciones que antes hemos nombrado de Lira y Altar. Este fue el libro del bestiario con el monstruo este.
Sí, sí, y además todos tienen unos nombrecitos que
El Ophiotaurus.
Ya se puede decir bien, por si no nos enteran de
ahora,
nada.
Ahora, tenía cara de un toro, ¿no?
Sí.
¿De qué ganadería? ¿De Victorino, de Miura, de Domecq, de qué ganadería ha aparecido? Bueno, corramos un tupido velo.
Respire, respire, que no existe nada mejor que estar en plena naturaleza.
Sí, sí, claro, y con bichitos dispuestos a darse con uno un estupendo festín.
Jefe, siempre que sucede igual ocurre lo mismo. O sea, como que la selva solo sea fauna. Vamos, que se come a la flora.
Que no, que a la flora se la comen para acompañar a la fauna.
¿Qué me dice? Mire, quiero irme. Quiero irme.
¿A dónde quiere ir usted?
Quiero irme a ver unas cataratas de vértigo, las Caitiur Guayana.
Pues mucho cuidado, por si usted se pone al borde de una catarata, puede resbalarse y puede irse al fondo del barranco. Pues
mire, les vi aquí
escondidas. ¿Y dónde están estas Caitiur Guayana?
En la brumosa selva amazónica. Estas cataratas son hasta 5 veces más altas. Mire, mire, más altas que las del Niágara y casi el doble de las cataratas del Victoria. Cuidado, cuidado con el agua.
A esta joya oculta en el Parque Nacional Caitiur, en el centro de Guayana, aún no llegan los turistas. De ahí que situarse a orillas del río Pótaro y ver caer sus 100.000 litros de agua sobre un desnivel de 250 metros sea toda una experiencia única.
Tenemos que dar nombre y apellidos a la persona que descubrió dicho salto en 1870. Geólogo inglés Charles Barrington. Hoy esta región de Potaros y Paruni es reclamada por Venezuela como parte de la Guayana Esequiba.
Impresionantes cataratas son el secreto escondido de Guyana, país de uno de los menos explorados por el turismo en América del Sur, que guarda muchísimos encantos naturales.
Aquí los amantes de la aventura, y lo digo yo porque lo estoy viendo, tienen aquí un filón, porque a pesar de ser un país pequeño de 800.000 habitantes, no está tan mal, ¿eh? La Guayana atesora paisajes de los más diversos, playas atlánticas al norte, montañas al oeste y selva impenetrable al sur.
Es el hogar de más de 900 especies de aves y cerca de 225 mamíferos, entre los que se encuentran el jaguar, el oso hormiguero, la nutria gigante y los caimanes negros que pueblan todos sus ríos.
¿Qué pasa? ¿Solamente hay caimanes en los ríos? Yo no me baño, ¿eh? A mí no me metan sus líos. Bueno, cuando uno planea recorrer Sudamérica, automáticamente piensa en países como Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia, entre otros.
Pero nunca, nunca aparece adentro del radar viajero Guyana, ubicado al norte de Brasil, un país cercano y con paisajes alucinantes que destaca a sí mismo por su escasa contaminación y su abundante naturaleza.
Y esto me parece que no va con ustedes, ¿sabe por qué le digo? Porque en cuanto a su capital, Georgetown, tiene que ser recorrida a pie. Hay que reconocer a los locales, sumergirse en los mercados, disfrutar de la música, de la comida típica y sobre todo que no falte el ron.
El ron, no puede faltar.
Aquí hubo mucho pirata.
Sí, claro.
Rones de pirata.
El espectáculo por el volumen y la altura es impresionante. Si usted, amigo oyente, va por estos lugares y ve alguna rana dorada, no se le ocurra tocarla. Podría ser venenosa.
Si ustedes deciden ir de visitar aquí a este país, los mejores meses, Por lo general, para ver las cataratas en su máximo esplendor, el mejor es durante los monzones de verano, que van de abril a septiembre.
Una vez ahí no hay que dejar de hacer un recorrido por los senderos del lugar para disfrutar de exóticos ejemplares de flora y fauna. No se pierda usted la observación de las orquídeas, son una completa maravilla.
Por suerte, esta porción de tierra todavía permanece prácticamente intacta. Una de las actividades más populares, ¿cuál es?
Una de las actividades
más populares.
Pues el trekking.
Aunque también pueden realizar fotografías, no se preocupe, no hace falta que se suba a ningún sitio.
Se combinan vehículos con ruedas con balsas.
Toma ya.
Sí, sí, siendo una experiencia totalmente versátil e innovadora. Y además incluyen las comidas y el campamento, que suele ser al aire libre.
Eso, al aire libre, aunque haya mosquitos, ¿no?
Déjeme los mosquitos. Y no voy a decir lo de las arañas, pues sería otro tema. Ya sabes que a mí las arañas me dan mucho repelús. Tengo aracnofobia.
Ya. Yo tengo julianofobia.
Dejamos las cataratas allí.
Yo digo que yo tengo julianofobia.
Julianofobia, hombre, me alegro en el alma. Vamos a dejar las cataratas con sus 100.000 litros de agua vertiendo sobre los 200 y pico metros de altura. Y vamos ahora
una cosa más
a un comentario, más un comentario de altura. Es un crecimiento anormalmente grande debido a un exceso de la hormona del crecimiento, GH, por sus siglas en inglés, durante la niñez. El gigantismo es poco usual. La causa más común de la secreción excesiva de GH, o sea, de esta hormona, es un tumor no canceroso de la hipófisis. Otras causas incluyen lo siguiente.
Pues enfermedad genética, que afecta el color de la piel, pigmentación, y causa de tumores benignos en la piel, el corazón y el sistema endocrino. Hormonal, complejo de Carney.
Es una enfermedad genética, claro que... En la que una o más glándulas endocrinas están hiperactivas o forman un tumor, neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o tipo 4, entre otras.
Sí, y es una enfermedad genética, como le decía, que afecta a la pigmentación de los huesos y la piel. Síndrome de McCune-Albright. ¿Y de quién vamos a hablar después de toda esta retahíla?
De un gigante real, Bernard Coyne. Nuestro buen amigo Bernard nace en Anton, en Iowa, en 1897, de sus padres Sylvester y Catherine Coyne. Según el libro Guinness de los récords, Coyne fue rechazado para servir en la Primera Guerra Mundial debido a su altura. Su tarjeta de reclutamiento lo registra como 2 metros 40 centímetros, con zapatos talla 25 estadounidense, 61 en la nuestra, en Europa.
Con frecuencia, la condición conocida como gigantismo es causada por problemas con la glándula pituitaria y ciertas hormonas de crecimiento. Pero Coyne tenía algo más, gigantismo eunucoideo infantil, conocido coloquialmente como el síndrome de piernas largas de papá o papá piernas largas.
También está relacionado con problemas hormonales, pero los problemas son con hormonas sexuales como el estrógeno. Esto conduce a un retraso en el inicio de la pubertad y permite que los huesos sigan creciendo. Daddy Long Legs es extremadamente raro, pero como le sucedió a Coyne, puede hacer que una persona crezca más de 8 pies. Y hablando de Daddy Long Legs, había una película hace unos años, protagonizada por Fred Astaire y Leslie Caron, que era Papá Piernas Largas, que muchos de nuestros amigos oyentes, como nosotros, la habremos visto.
Y lo que les gustan los musicales, porque la película
era musical, Papá
Pocas
y Piernas Largas.
Pocas veces se ha seguido este señor, solamente que yo recuerde en El Coloso en Llamas, que salía, no salía cantando, claro, ni bailando.
El gran Fred Astaire.
Pues bien, una prima de este señor, Teresa Coyne Rivera, dijo a un reportero de un periódico que Bernard tenía tantos problemas para encontrar ropa que le quedara bien, que finalmente aprendió a tejer sus propios suéteres.
Era un ávido jugador de béisbol, pero por lo que recuerda su primo, nunca jugó al baloncesto. Bernard era recordado por sus amigos como una persona afable y de gran corazón, y fue esta cualidad la que me indujo a hablar de él.
Curiosamente, los padres de Coyne exhibieron brevemente a su hijo en un espectáculo secundario en una feria local, pero rápidamente lo pensaron mejor y dijeron, nada, esto queda. Según su prima, según Teresa, consideraban que exhibir a su hijo era un pecado y que les preocupaba que Dios los castigase por ello.
Hicimos una cama especial para él, dividiendo una cama normal y luego uniéndola de punta a punta, dijo el hermano de Coyne. Hugh era una historia de Associated Press que se publicó en los periódicos de Iowa el 23 de mayo del año 1975. Él comía en la mesa con el resto de la familia, pero hicimos construir una silla especial para él.
Pues si tiene tela marinera, mire lo que pasaba cuando tenían que meterle en el coche. Se requirieron plataformas especiales para acomodar a Coyne en el modelo T de la familia. Se ancló un perno en el estribo para que las piernas de su hermano se estiraran por la ventana o por la puerta contra el perno. A menudo la familia conducía con una puerta abierta para dejar espacio para sus piernas, que medían casi 5 pies de largo.
Este señor, Coyne, fue durante un tiempo el hombre más alto del mundo. Cuando murió a los 24 años debido a problemas hepáticos, todavía estaba creciendo.
¿Y qué pasó en las noticias de este señor? ¿Y qué decía? Que Coyne medía 8 pies de largo y no sé cuántos de esas, ¿no?
Se publicó un obituario en las noticias del Correctionville en Woodbury, sí.
¿Y qué pasó? Que medía 8 pulgadas de alto, pesaba 300 libras.
Medía 8 pies y 8 pulgadas, que para que nos entendamos son como 2, agárrense amigos oyentes, 2,64 metros de altura.
Madre mía, a mí me terminaría con las cervicales hechas
polvo. Y tenía su peso también. ¿Cuánto pesaba?
300 libras y otros decían que
300 libras. Sí, 300 libras, que eran 136 kilos más o menos.
A mí no me extraña con esa estatura.
Aunque otros medios de comunicación informan que pesó 180 kilos en la hora de la muerte.
¿Pero qué pasó con el ataúd? Pues que tuvieron que pedir uno especial para el funeral, ya que se tuvo que abrir las puertas traseras del coche fúnebre que transportaba su cuerpo para acomodarlo. Su ataúd medía 9 pies de largo y la caja que lo contenía 10. Fue enterrado en una colina en el cementerio católico de Atón.
Pues bien, nuestro hombre con 2,64 metros le dejaba pequeño al famoso, ¿se acuerda usted que alguna vez lo hemos hablado aquí, el ruso Tachenko, jugador de baloncesto?
Sí, sí.
Aquel medía 2,20 y tantos, que le sacaba casi medio cuerpo con 2,64. Medio metro casi.
Yo al lado de este señor sería el puntito de la I.
Sí, es una...
El puntito.
Podemos que es una desgracia medir 2,64 metros.
No, es que como hemos comprobado con otros gigantes, el caso de tener una infección en la parte más baja, o sea, en las piernas o los pies... Cuando llegaba la esta de la campanita que decía, cuidado al cerebro, que tengo infección. Ya no había forma humana de salvarles.
Y me imagino que tendría que andar ayudado con algunos bastones, porque esa altura, por las puertas de nuestro estudio no podría entrar.
Ni salir.
Si es nuestra puerta a mí de algo así como, póngale 2 metros, de abajo arriba, 64 centímetros más, pues pegaría la lucecita roja que tenemos ahí puesta. Y así todo, tendría que agacharse muchísimo el bueno de Bernard Coyne.
Caray, con el señor Coyne,
Sí, con sus 2 metros y medio largos, 2,64 exactamente, sí, eso, mucho.
Pues fíjese usted, yo creo que siempre o casi siempre cuando se habla de Isabel y de Juan Diego, no el actor.
No, Juan Diego no.
Los turolenses...
Que no se ha pensado en otros personajes, aunque estos italianos y no de carne y hueso, Romeo y Julieta.
Y que el destino decidió en 1555 una sepultura ubicada en la capilla de San Cosme y San Damián de Teruel. Dos cuerpos de un hombre y una mujer apareciesen incomprensiblemente momificados.
Junto a ellos un documento que testimoniaba los sucesos que dieron lugar a la historia y muerte de ambos.
Dios los cría y ellos se juntan. Momias, las de los amantes de Teruel, los amantes de Verona españoles.
Pasemos al relato. En la ciudad de Teruel, a principios del siglo XIII, Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura, dos jóvenes que se amaban desde que eran niños, fueron los protagonistas de unos acontecimientos que quedaron grabados en la historia. Dado el intenso amor que ambos se profesaban, Diego la pidió en matrimonio.
Sin embargo, y debido a las rencillas que padecían ambas familias, ya por rivalidad mobiliaria, ya por razones ideológicas, religiosas, en tiempos de conflictos judíos, el padre de Isabel se opuso enérgicamente al enlace. Si bien dio la opción al pretendiente de que buscase fortuna y en caso de conseguirla en un plazo de 5 años, daría su consentimiento al matrimonio.
Y Juan Diego de Marcilla partió a las cruzadas tras la fortuna que lo llevaría a los brazos de su amada Isabel. Pero mientras el joven batallaba contra el infiel, el padre de Isabel se enfrascó en el deseo de buscar un marido conveniente para ella, porque ya se sabe que vale más una hacienda que ser sirvienta en ella, y a fe que lo consiguió. Fue el acaudalado don Rodrigo de Azágara, celebrándose el enlace en 1217, el mismo día en que Juan Diego regresaba de las cruzadas.
Y claro, la noticia llegó a Diego. Diego dijo, madre mía de mi vida, pero qué ha hecho esta mujer, pero... En fin, consiguió reunirse con Isabel y suplicarle un beso, al que ella se negó considerando el deber respecto hacia su marido. Esta negación dio de lleno en el corazón del desengañado enamorado, como fulminado por un rayo, cayó inerte al suelo. Sus funerales se realizaron al día siguiente.
Isabel, desconsolada ante los acontecimientos y rota por la muerte de quien aún seguía amando, quiso regalarle el beso que antes le había negado y posó sus labios en los ya pétreos de su amor. En el mismo instante en que sus labios se unieron a ella, quedó desvanecida sobre el cadáver. Había muerto.
Los familiares rendidos ante tal acontecimiento realizaron el mismo día los funerales de ambos y fueron enterrados juntos. El juez de Teruel, Domingo Celada, testimonió los hechos por escrito y sepultó el documento junto a los amantes.
Pero hubo unos detalles. Las momias, una vez descubiertas, fueron expuestas y permanecieron visibles hasta el año 1578, en que por orden del obispo de Teruel fueron de nuevo devueltas a la sepultura. El notario Yagüe de Salas, conocedor de la historia, ordena en 1619 un nuevo desenterramiento de las mismas y da fe de ello en un protocolo notarial. Desde esta fecha hasta 1675 vuelven a estar expuestas al público en la misma iglesia.
Esto es terrible, ¿eh? Este baile de momias, porque posteriormente fueron guardadas en un dispensario fuera del recinto sagrado, donde permanecieron hasta principios del siglo XVIII, fecha en la que fueron trasladadas a un mísero panteón situado en un claustro anejeno a la iglesia. Allí podrían ser visitados por los viajeros que acudían incitados por la leyenda que sobre ellos había creado.
Sobre la mitad del mismo siglo se colocan en una urna más apropiada y colocadas en el claustro de la iglesia, donde permanecen hasta el 27 de mayo de 1902, para después ser trasladadas a la capilla en la que han descansado hasta su ubicación actual.
Hablaremos después de quién fue el escultor. En el año 2005 se hicieron públicos los resultados de unos análisis hechos a las momias tras la recogida de 7 muestras de tejido muscular y de piel de las mismas.
¿Quién fue el escultor aquel?
Las muestras, seguimos con las muestras, sí, y seguimos con la incógnita, ¿qué le parece?
Que fueron recogidas por miembros del equipo de Atapuerca y analizadas por la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Carlos III, también de Madrid, y el Instituto de Evolución y Comportamiento Humano. Todas ellas se realizaron con la técnica del carbono 14 en laboratorios de Miami, en Estados Unidos.
¿Y los resultados? Pues los autores arrojan siguientes datos. Los restos analizados pertenecen a un hombre y una mujer que se datan del siglo XIV, uno después de lo que figura en la data encontrada en época de su descubrimiento. El cuerpo de la mujer se encuentra en peor estado que el del hombre, pues su piel ha sido restaurada en varias ocasiones.
El cuerpo momificado que se atribuye a Diego de Marcilla, el amante de Teruel, puede ser visto en la iglesia de San Pedro de la localidad. Desde 1954, la momia permanece guardada en una urna de hierro y cristal, dentro de un sarcófago de alabastro tallado, ¿sabe por quién, por qué escultor?
Pues me imagino, por la forma del... Ya sé, ¿quiere que lo diga?
Dígalo usted.
Pues Juan de Ábalos.
El famoso Juan de Ábalos.
La limpieza de los sarcófagos de los amantes ha permitido ver el estado actual de los cuerpos. A principios del siglo XVIII vuelven a exponerse al público nuevamente y puestas de pies en el claustro de la iglesia de San Pedro. En 1854 se instalaron en un templete de madera realizado por Le Carrier en el mismo lugar, pero más datos el mausoleo.
Realizado por Juan de Ábalos en 1956, de mármol y bronce, es donde descansan actualmente en la sede de la Fundación Amantes de Teruel. Cuando se descubrieron estaban muy bien conservados. Ella todavía conservaba los ojos, fíjese, además del pelo. Están datadas a principios del siglo XIV por carbono 14, pero no es un dato concluyente debido a su manipulación constante. La controversia está servida, unos defendiendo la leyenda y otros que esos cuerpos pertenecen a una mujer con su hijo ya adulto y posiblemente ella en edad provecta. Pues esta fue la historia de los amantes de Teruel o los amantes de Verona españoles.
Ya, lo que pasa, ya digo, el pobre momias, de arriba para abajo, de abajo arriba.
¿Cierto? Pues sí.
Que si la pongo en este sitio, no, que si es mejor que la vea la gente, el público, que tal, igual. Porque no lo dejan ya ni siquiera
sí,
descansar.
Si los amigos oyentes pasan por Teruel, no dejen de visitar este monumento a los amantes de Teruel.
Ahora voy a decir yo otra cosa.
Diga.
¿Qué me gusta a mí? Usted sabe perfectamente qué me gusta a mí.
¿Qué le gusta a usted? Pues no lo sé, no caigo en este momento.
¿Cómo que no? Una cosa que empieza por J y termina...
Ah, claro, y en Teruel es muy famoso. Claro,
el jamón.
El jamón de Teruel. Mire, lo dejamos para otro día.
Es que se me está haciendo la boca agua.
Déjalo ahí.
Hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras.
Hoy tuvimos en nuestro programa pues unos cuantos invitados, no de carne y hueso, pero que nos hicieron pasar un buen rato. Nuestra sección érase Una vez el cine, con la actriz Linda Blair. Civilizaciones perdidas, el imperio Xiongnu en las estepas del Asia Oriental, mujeres que dieron que hablar, Margaret Ann Barclay, la primera cirujana de la historia. Abrimos el libro del bestiario con el Ophiuchthaurus. Estuvimos dándonos un paseo de vértigo por las cataratas de Cayeteur en la Guayana. Un comentario de altura, gigantes reales como la de Bernard Coyne, a su muerte 2,64 metros de altura y 180 kilos de peso. Y acabamos con Dios los cría y ellos se juntan, el caso de los amantes de Teruel, podríamos decirles los amantes de Verona españoles.
Un gusto haber estado con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitiendo en el 107.7 de la frecuencia modulada, también nos encontrarán en las redes sociales y en la fonoteca. Así que usted, como siempre, despídase con su frase.
Sí, la digo, pero antes comentarles que aquella mujer estaba escondida en el cuerpo de un hombre. Eso hay que puntualizarlo.
Sí.
Frase, sacarnos de quicio. Estaba preguntándome si está claro que tiene trampa, ya de entrada hay falsedad. Nadie se pregunta cosas a sí mismo. Y de nuevo, no debe ser una cuestión que el otro quiera escuchar. O no habría que dar tantos rodeos. Si la idea es pedir un favor o una cita, hazlo en formato pregunta y sin adivinanzas, o la otra persona se sentirá mal, termine accediendo o no.
Estuvimos en control y resto de sonido Julián Bilbao y Meche Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Eso viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
¿Por qué me mira así?
Para que se despida.
Ah, ¿me tengo que despedir? Ya estamos. ¿Y si no quiero? O sea, tengo que decir hasta luego, hasta la próxima semana.
Ah, ya ha quedado muy bien.
No, y no lo he dicho. Ha sido una explicación explicativa, o sea...
Bueno,
no,
pues sí. Diga adiós.
Que no hizo eso.
Bueno.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.